En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Son las 12:15, las 11:15 en Canarias. Esto es el partidazo en directo, Cadena COPE, con todos ustedes y con David Sánchez, Nacho Peña, Gonzalo Miró, Dani Senabre, Guilluzquiano, Luis García. Está Fouto, está Arauz leyendo los mensajes de los oyentes y se incorpora al partidazo después de lo que pasó ayer en San Mamés, Melchor Ruiz.
Bremel.
Hola, Melchor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Por cierto, escuchemos esto. Hace dos meses, declaraciones de Cristiano Ronaldo, las hizo en YouTube.
Let's see if the head is
Vamos a ver si su cabeza está despejada y si puede lidiar con la presión.
Real Madrid is not PSG.
Porque Real Madrid no es el PSG. Te lo digo Mbappé yo.
Go there now.
Mbappé va ahí ahora y tú dirás,
Madrid gonna be better,
¿el Real Madrid va a ser mejor?
We don't know.
No lo sabemos,
Let's see.
Hay que verlo.
Let's see. I think Madrid will,
yo creo que el Real Madrid se mantendrá
strong,
fuerte, pero no sé si serán mejores que el año pasado.
I don't know.
No
Let's
lo
see.
Sé, lo veremos, solo All Dios lo know. Sabe. Pero But tienen un gran equipo y grandes jugadores.
Fantastic team, fantastic players.
Hace dos meses, Cristiano hizo estas declaraciones.
Muy listo. ¿Sabe de fútbol?
Perdona, no es ninguna broma. Lo clavó y dice, yo sé lo que es llevar esa camiseta, la presión que se siente, con la exigencia de ser la estrella, es decir, o sea, no es lo mismo ser, con todos los respetos, pues cualquier otro futbolista en el Madrid que ser Cristiano Ronaldo o ser Mbappé, y no es lo mismo jugar en el Paris Saint-Germain que en el Real Madrid. Hace dos meses parecía que, bueno, pues un tópico más del fútbol y tal. Y dice Cristiano, en esas declaraciones, el Madrid, vamos a ver si es mejor que el año pasado. Vamos a ver si es mejor que el año pasado.
Ahí es muy listo Cristiano, ¿eh? Porque sabe que el Madrid viene de ganar la Liga y la Champions. Yo no creo que ni Cristiano imaginase este nivel de Mbappé, ¿eh?
Bueno, y seguramente también sabía que no seguía Toni Kroos en el equipo, ¿no? No creo
sí,
que
sí,
se centre única y exclusivamente en que le iba a pesar la camiseta a Kylian Mbappé, que seguramente en algo le pesa.
Evidentemente, pero ¿pensabais que la salida de Kroos iba a suponer
no.
¿Es la única causa del descalabro del Real Madrid?
No, tampoco.
Pensábamos en este nivel de Mbappé.
Para mí,
pensaba que la salida de Kroos se iba a notar mucho en el juego del Madrid.
Para mí,
mucho.
Evidentemente, la escala de. Seguramente está muy alto la ausencia de Kroos, pero para mí el hambre por ganar también pesa mucho. Y yo creo que el Madrid ha ganado mucho últimamente, y que no hay ningún equipo en el mundo que pueda mantener el hambre de títulos durante tiempo.
Pero ¿qué futbolistas están ya saciados de títulos?
Bueno, los que jugaron el año pasado, por lo menos.
Pero vamos a ver, no es un equipo...
Pero es que le ha pasado al Barcelona, le ha pasado a casi todos los equipos.
Un equipo repleto de veteranos que hayan ganado durante toda su vida y que estén agotados de ganar y de jugar.
Bellingham llegó que no había ganado nada y el año pasado de golpe lo ganó todo. O sea, es un jugador que con 20 años ya lo ha ganado todo en el mundo del fútbol, prácticamente.
Si Bellingham, Rodrigo, Camavinga, Tchouaméni, si todos estos que son no dejan de ser chavales, ya están agotados de ganar, apaga y vamos, ¿no?
No, esa no es la palabra, pero sí que es cierto que es una generación muy joven, Gonzalo, que te ha ganado dos Champions en tres años. Quiero decir, no tienen ese ansia, esa necesidad de necesitamos ganar otra orejona porque es que no la he tocado ni la he vislumbrado en mi vida. No, te han ganado dos siendo unos niños en apenas tres años. Pero yo creo que lo de Cristiano
jóvenes,
va... O sea, esa comparativa que establece Cristiano, por ejemplo, con lo de Kylian Mbappé, yo creo que se puede tirar también, por ejemplo, por los penaltis. O sea, este hombre en el PSG se pegaba con Neymar por tirar los penaltis. O sea, acordaros que hubo un partido contra Montpellier
que tira
el primer penalti.
Tuvieron un lío, sí.
Lo falla, Cavani. Tienen el lío y después en el Real Madrid da la impresión que ayer lo tira un poco por ese compromiso de que eres la estrella, de que teóricamente tienes que asumir la responsabilidad, que has fallado el penalti en Anfield, que el otro día contra el Getafe, si no es porque tu propia afición te lo pide y te insiste, pues a lo mejor no tomas esa iniciativa. Pero como que no estaba realmente convencido de querer tirarlo, ¿no? Y yo establezco esa comparativa de un Mbappé que cree en sí mismo, que va para adelante, que va con el pecho hinchado en el PSG y en el Real Madrid con un perfil muchísimo más bajo.
Y esto seguramente, acaba con Mbappé jugando bien a final de temporada y con mucha gente recordándonos, mira lo que decíais y cómo ha acabado. Pero sí, es que yo creo que lo normal es que acabe jugando bien este tipo. Pero el debate de hoy es que es un auténtico fracasazo de fichaje. Hoy.
Bueno, hombre.
Hoy.
Yo creo que...
Hoy sí.
No.
No
se puede hablar de fracaso de fichaje, no. Porque eso hay que hacerlo a largo plazo. No, bueno, hoy no.
Estás hablando
es que no hay ningún fichaje que fracase a los dos meses.
Bueno, o sea, hay que Hazard, hay varios que se le
diría. No, Hazard fracasó en años. Bueno, y Coutinho fracasó en años. O sea, tú, por hacer tres meses malos, no eres un fracaso.
Yo soy el primero que digo que Mbappé es el mejor jugador del mundo y que a final de temporada, si no lo vuelve a ser, se va a acercar porque es muy bueno. Pero hoy el rendimiento de Mbappé es lamentable.
Pero no se trata de ser visionarios de lo que va a pasar. Nosotros lo que tenemos que hacer es valorar la actualidad.
Lo que está pasando.
Y hoy en día... Bueno, pero es una realidad. Claro, hoy en día Mbappé no está respondiendo a las expectativas que había él. Pero no solo por el fichaje del Madrid. Ya le pasó la Eurocopa con Francia y le pasó a final de la temporada pasada con el PSG.
Sí, es una racha prolongada mala de Mbappé que ha bajado, ha involucionado. O sea, los jugadores normalmente evolucionan, sobre todo los de la calidad de Mbappé, y yo a él le veo involucionar partido tras partido. Que tiene que ver más con la confianza que con las condiciones técnicas. Pero yo en lo que he dicho, Cristiano, me quedo con que ser un gran jugador de fútbol no es solo golpear muy, muy bien a la pelota o ser muy rápido. Hay una parte de carácter, de liderazgo, que cuando llegas a un equipo grande tienes que poner encima de la mesa que Mbappé no está poniendo y cada día que pasa se va haciendo más pequeño y le tiene que dar la vuelta a la situación él solo. No le puede ayudar nadie más.
Yo lo del liderazgo lo veo menos importante, ya lo dije el otro día, porque hay jugadores, por ejemplo, como Iniesta, que no era ningún líder y, sin embargo, era... prácticamente siempre el mejor jugador de ese equipo junto a Leo Messi. O sea, es decir, el liderazgo es una cosa y rendir en el terreno de juego es otra. Mbappé yo creo que sí que está demostrando humildad para algunas cosas, pero el debate yo no creo que deba ser ya si Mbappé va a acabar jugando bien o mal, como dice David Sánchez, que probablemente acabe jugando bien. El debate es lo que dice Cristiano, es si el Real Madrid va a ser mejor con Mbappé de lo que era el año pasado. Eso probablemente no ocurra, porque el año pasado, sin Mbappé, Vinicius se sale, Bellingham se sale, ganan Liga y ganan Champions. Llega Mbappé y ese ecosistema parece que se ha roto, porque Mbappé y Vinicius son jugadores repetidos y entonces no está encontrando su sitio.
De todas formas, lo que los balances se hacen al final es muy verdadero. Es decir, en la primera parte de la temporada los equipos grandes tienen que sobrevivir, tienen que permanecer a una distancia...
Tienen que no perder competiciones.
Relativamente salvable del primero en la Liga, tienen que clasificarse en la Champions, porque a partir de febrero esto cambia mucho y los estados de forma de los que están muy bien para abajo y de los que están muy mal para arriba,
espera.
No,
pero me refiero que en los programas de actualidad como
pero estoy de acuerdo contigo.
Tienes que valorar lo que pasa
tenemos
hoy.
Tenemos que analizar cómo están ahora, pero que los balances se hacen al final.
Melchor, ¿cómo ha sido el día después? ¿El Real Madrid qué hace?
Duro, Mel.
Bueno, realmente ha sido un poco de bajonazo porque llevaban tres partidos consecutivos habiendo mejorado la imagen, habiendo ganado los tres partidos, 9 goles a favor, 0 en contra y de repente una derrota pues es como bajar un par de pisos, ¿no? Bueno, charla de Ancelotti con los que fueron ayer titulares, dejándoles claro que sigue confiando plenamente en ellos, que sin estar bien están ahí... en la pomada, que están muy cerquita de todo y que depende solo de ellos mismos, ¿no? El resto ya han trabajado.
¿Vinicius cuándo vuelve?
Vinicius se espera que pudiese llegar para la final de la Intercontinental el día 18. Si la cosa fuese muy bien, muy bien, muy bien, podría llegar a lo mejor para el Rayo Vallecano, el partido antes, justo unos días antes de esa final, pero en principio está previsto para eso. Camavinga también sobre el Rayo Vallecano. Álava sigue mejorando y mucho, hoy me dicen que ha trabajado bastante ya con balón, ha pasado el nivel, está ya más cerca de empezar a trabajar con el grupo y se habría marcado el austriaco la posibilidad de tener algún partido o tener algunos minutos incluso antes de que terminase el año. Ese 22 de diciembre, recordar, va a ser el último partido en el Bernabéu ante el Sevilla, el último partido del año 2024 y a lo mejor podría estar ahí. Pero centrados ya en el Girona, porque saben que los dos próximos partidos... Bueno, le quedan ahora mismo 5 partidos en 16 días. El próximo el Girona el sábado en Montilivi y el martes día 10 en Bérgamo ante el Atalanta. Ese partido va a ser fundamental porque ahí se está jugando mucho. El Real Madrid tiene que mejorar el nivel que está mostrando en los últimos partidos.
Perfecto. ¿Algo más del Madrid, Mel?
Bueno, pues que se ha cogido con bastante optimismo ese sorteo del que estabais hablando al principio. El Al Hilal, no os recordéis que es campeón de su zona, es de los equipos más importantes. El Pachuca también es un equipo
muy bueno en su
mítico,
zona.
Mítico, histórico Borja en México.
Oye, Borja Bastón arriba. Borja Bastón. Y Salomón Rondón.
Joder, flipa.
Un joven.
Me ha dicho
joven,
mi suegro que es mexicano, me ha dicho, ojo con el Pachuca. ¿En serio?
Bueno, no confíes.
Que te lo dijo el Pachuca. Te lo dijo, lo creo.
Escucha, me gustan las fuentes de información del programa. Me ha dicho mi suegro que ojo con el Pachuca.
Sigue cada partido de la Liga Mexicana.
Mi suegro me ha dicho que el Madrid le va a meter 10.
Hace tiempo que le sigo la pista al Pachuca y ojito.
Hay un oyente que antes nos ha dejado una pista, que estaba diciendo, oye, nos metíamos con la Super... No, pero la gente se metía con la Superliga porque decía que no iba a haber méritos deportivos para clasificarse, no había méritos para clasificarse, y ahora que hay méritos que van los campeones de cada una de las Champions respectivas de las confederaciones, los que mejor ranking tiene, también nos metemos con esta competición. O sea, ¿qué nos vale? ¿Que se clasifiquen por méritos deportivos o que no se clasifiquen por méritos deportivos?
Se clasifica por méritos deportivos.
Vale, pues esta es con méritos deportivos.
Bueno, Melchor lo que ha dicho es que hay optimismo en el Madrid con el grupo que les ha tocado.
Hay optimismo.
¿Moderado o optimismo de Satán?
Ha estado Emilio Butragueño.
Y Pirri.
El presidente de honor del Real Madrid, Pirri. Y ha hablado Emilio, el director de Relaciones Institucionales del Conjunto Blanco para el club, y ha hablado, pues, ilusión de ganar este Mundial de Clubs.
Claro, ha hablado un hueco ahí, ¿no?
Ha hablado de la importancia que es tener muchos aficionados allí, como van siempre de pretemporada, claro. Pues se conocen prácticamente todos los estadios, también responsabilidad. Y lo único que le preocupa es que este torneo llegue a final de temporada, donde hay muchos jugadores que van a estar también con sus selecciones, y va a haber muy poquito tiempo ahí. Y luego el tema de fichar, como habéis comentado anteriormente, se va a poder fichar en esa época, y lógicamente el Al Hilal, pues si algo le sobra es dinero. O sea que...
¿Y la gira del Madrid
ya los habéis comentado. ¿Perdón?
¿Las giras del Madrid las va a hacer este año?
No hay tiempo para hacer gira ahí.
Claro, es una pasta.
Pues a jugar otra vez el Trofeo Naranja y el Teresa Herrera y el Colombino y todo esto, que es lo que molaba.
Bueno, pero a ver, que el Real Madrid no es el único que hace giras, ¿eh?
No.
Y además, todos los equipos ingresan mucho dinero. Lógicamente.
Gracias, Melchor. Gracias, un abrazo. Venga.
Hasta luego.
Hasta luego. De las elecciones de la Federación, minuto de juego y resultado, ¿pasa algo?
No, de momento no, que hay tres candidatos oficiales. No, y tres que se presentaron ayer que no han tenido avales.
Tres que se presentaron que no han tenido avales.
Sí, bueno, uno es Miguel Ángel Galán, que se presenta para tener opciones de poder impugnar.
Sí.
El otro es Benigno Hidalgo, que ya se presentó a la presidencia de Radio Televisión Española. Lo único que no presentó es el DNI. Y está Pau Codina Llopis, que es otro precandidato que se presentó también sin avales en el día de ayer y que en sus redes sociales se define como un revolucionario del fútbol y que si gana las elecciones a la presidencia de la federación va a implantar el fútbol mixto indie.
Pues me parece buena idea.
Pero indie...
de música y...
Claro, como los indies.
Pregúntaselo a él. Hola, Pau, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien.
¿Cómo va la marcha?
¿Cómo va la marcha? Bien.
Empezando.
Entonces, una cosa, Pau.
Dime. No.
A ver, vamos.
¿Cómo hacemos para empezar?
Hay delay aquí,
Sí. A ver, Pau, venga. Tú te presentaste a las elecciones de la Federación, pero ¿qué estás, en una feria o algo?
No, vamos a ver. Yo lo de los avales, para vuestra información, que es lo interesante,
sí.
Yo tengo impugnado el requisito de avales, ¿vale? El requisito de avales es una adulteración total de las elecciones. Eso es totalmente antidemocrático. Y lo que ha pasado es que, como tenemos un país que es un país de pandereta, el gobierno, y bueno, no me quiero extender mucho, pues ha superado todos los filtros, que no hay filtros, evidentemente. Y entonces yo creo que hay bastantes posibilidades de que las elecciones se puedan realizar sin avales.
¿Eh?
Vamos a ver, porque Miguel Galán es un poco como yo, vamos a plantar mucha batalla, y ya os digo que eso no puede estar sostenido de ninguna forma.
Tú no conseguiste ningún aval, ¿no?
No, lo que he pedido, Pau? Que eso deberíais dar publicidad, lo que he pedido es una digamos un pretrámite, que es decir, oiga, denos la información, el teléfono, bueno, o el correo electrónico de los
asambleístas
de la asamblea, claro, para ponernos en contacto con ellos para recabar avales. Claro.
Sí, y claro, no te lo dieron.
Eso, y entonces, de momento, a mí lo que ha contestado la federación, que ha metido la pata y están expuestos a que se pueda presentar una denuncia por un posible presunto delito de prevaricación, es que me contestan con un correo electrónico sin firma de nadie. Y eso es totalmente antiformal. Quiero decir, ellos tenían que haberme contestado o haberlo elevado al Tribunal del Deporte, y eso está ahí. Bueno, mañana yo voy a impugnar los candidatos, evidentemente, pero eso puede
mañana,
abrir otro
mañana
camino.
Es fiesta, ¿eh?
A ver, el plazo acababa mañana. Yo, si no estoy mal informado...
Sí, mañana
se puede,
sí, sí.
Pero festivo mañana. Sí, sí.
Entonces, yo voy a impugnar, bueno, no me voy a impugnar a mí, voy a impugnar al resto de candidatos, como lo haré, ¿vale? Pero yo voy a impugnar también el que ellos me hayan contestado a ese pretrámite, que es un pretrámite que tenían que haberle dado curso y no lo han hecho.
Vale, pero
entonces,
una cosa,
incluso,
Pau, dime, ¿esto que quieres instaurar tú de el fútbol mixto indie? ¿Qué es?
El vamos concepto ver, indie,
sí,
¿no?
A ver, eso es muy serio, vamos a ver.
Por eso te llamo.
El fútbol está, pues bueno, por géneros masculino y femenino, vale, correcto. Y está el fútbol regional, digamos, el amateur, y el fútbol pues de élite...
Profesional.
Profesional. Eso. Entonces, yo, el hacer un fútbol mixto sería interesante primero, porque podríamos ver hasta dónde puede llegar un fútbol mixto, podría ser posiblemente incluso más espectacular, sí, mucho más competitivo... Y mucho más donde llevo yo, que yo, la otra línea que llevo es que el fútbol, la táctica solo se usa un 5% de las posibilidades. La táctica del fútbol es una ciencia matemática que entra la cinemática, que entra la dinámica, sí, que entra la geometría, y eso no se usa para nada. Los
pero
grandes entrenadores...
Es verdad que no se usa. No, pero Pau, a ver una cosa. No me metas eso. Yo te digo, el fútbol mixto para ti, ¿qué son? ¿Cinco hombres, cinco mujeres y el portero o la portera? ¿Cómo se hace?
No, mixto sería libertad.
Libertad.
Lo que tú quieras.
Claro, todo chico, todas chicas o mixto, es decir, ya... Es
hombre,
libre,
pero entonces el City, imagínate que el City se presenta con los 11 de ahora y el Real Madrid va con el equipo femenino. Sería mixto el partido, bueno, pero sería muy desigual.
Sería
libre.
Porque, a ver, por eso le pongo la etiqueta indie. ¿Por qué? Porque si lo trasladas a la música,
claro,
¿vale? El fútbol es un arte también. Sí. Si lo trasladas a la música, las composiciones de bandas indie son igual de buenas que la comercial.
Tipo Viva Suecia o Love of Lesbian, algo así.
Exacto. Entonces, en el fútbol, hombre, yo soy un vanguardista en eso. Yo, como ingeniero de caminos que soy, estoy convencido, lo que pasa es que a mí me han hecho la vida imposible. Bien. Ahí el señor Salvador Gomar sabe la historia verdadera. A mí me han hecho la vida absolutamente imposible para que esto no dé luz. Yo estoy convencido que 11 jugadores bien entrenados en plan artístico también se podrían hacer unas jugadas impresionantes.
¿Cómo en plan artístico? ¿Qué es en plan artístico?
Pues mira, te pongo un ejemplo. Mira, el córner inverso, ¿vale? El córner inverso, lo explico rápidamente. Sí, sí. El córner inverso es como cuando juegas al póker. Tú, cuando vas a hacer un córner a tu favor...
Sí. En vidas.
En vez de... pones cinco jugadores... Sí. ¿Vale? Cinco jugadores... No, un córner en contra, perdón.
Espera.
Pones cinco jugadores tuyos en el medio del campo para hacer el contragolpe, ¿vale? Cinco jugadores tuyos.
¿Y dónde centras?
No, que es en contra.
Claro. Me van a sacar un córner. Yo es el córner inverso. Yo lo que voy a montar es un contragolpe aprovechando la superioridad numérica que me va a dar la estrategia. Cinco jugadores en el centro del campo, preparados para hacer el contragolpe. Defiendo con el portero y cinco jugadores más. El equipo contrario tiene una disquisición. Si pone cinco defensas para marcar a mis cinco hombres, el portero, ellos van a atacar solo con cinco.
Ahora sí.
El que saca 4 más 5. Ellos están en inferioridad numérica para defender el correr. Yo estoy en superioridad numérica.
Gonzalo, ¿te ha quedado claro o no?
Lo está mirando Flick.
Que está aquí Gonzalo Miró.
Para el partido.
Que yo creo que no tiene alguna duda.
Yo estoy pensando en la gente que salga ahora de cenar y vaya en el coche escuchando la radio ahora para casa.
Flick va a hacer el fuera de juego.
Os lo tomáis a cachondeo, pero a mí no me parece mala idea.
No, ¿cuál de ellos? Te voy a decir una cosa. Mejor le iría a Ancelotti si hiciera algo así. Mira ayer en Bilbao lo que le pasó por no hacer el corren inverso.
Yo mejor que un gilicorner prefiero eso.
Explícalo tú, David.
A ver, déjame.
No, déjame.
Mira, a ver, esto es un simple ejemplo, ¿vale? Sí. Eso se puede hacer 70.000 historias. Pero ahí que entra. Ahí entra la improvisación y la estrategia de póker. De decir, ostras, ¿estos qué van a hacer? Ponen cinco jugadores la libertad de
lo
hacer.
Lo rompes, Pau, lo rompes.
Y eso es indie. Eso para ti es indie.
Es indie porque digamos que lo haces con la frescura de decir, oye, esto es un espectáculo.
Claro.
¿Por qué tanto encorsetamiento? Yo voy a hacer dentro de las normas lo que me dé la gana.
Efectivamente.
¿Sabes? Y entonces. Es como estar jugando 11 meses pero claro. 11 Messi...
pero esto, Pau, esto es un poco Kings League, ¿no? O sea, lo del dado te pone también, ¿o no? O sea, cosas de estas, estas son, son ideas rollo Kings League.
Sí, a ver, se le puede dar el nombre que quieras, pero quiero decir, al final, es lo que os he dicho al principio, solo se usa un 5% de las posibilidades de geometría y cinemática en el fútbol.
Cinemática.
5%. Bueno, cinemática, claro, cinemática. Es que, bueno, en fin.
Es que podríamos estar hablando tanto...
Claro.
Que... ¿Dónde te pillamos, por cierto, Pau? Es que hay un ruido. Están pasando trenes por al lado.
Estoy aquí en Madrid, ¿vale? Y voy con un tren de cercanías que va con retraso, ¿vale?
Ah, estás... Ah, o sea, he acertado. ¿Vas en un tren?
Sí, sí, voy con tren. Y bueno, pues aquí estamos.
Muy bien.
Y yo creo, a ver, yo el problema que he visto en la federación es que se están, porque han hecho...
¿Para ti Luis de la Fuente sería tu seleccionador?
A ver, de la Fuente le falta un poco de ritmo, ¿vale? Sí, vale. Quiero decir.
Sí.
A ver, yo soy ranierista de Ranieri, Claudio Ranieri. Claudio Ranieri era un tío.
Buena idea.
Ahí ganó el... Claro. ¿Cómo?
Qué buena idea.
Que un mito, digo. Que era un...
Y manejaba la cinemática.
¿Quién, ¿quién sería tu seleccionador, Pau?
Ranieri.
Para mí Ranieri.
No, joder, pero se está medio jubilado.
Pero el Roma, ya Ranieri que ya no... actual, ¿quién es?
De los actuales.
¿Cómo el actual? Si Ranieri está vivo.
Bueno, ya, pero...
está entrenando a la Roma.
Sí, pero está jubilado y ha ido a la Roma. Ya de
oye, a ver si Ranieri es ahora el entrenador de moda.
Bueno, sí, mira, Pau, es que esta conversación yo pensé que no era tan profunda y tenemos para mucho, sí. Pero es que está Sergio Canales esperándonos desde México para una entrevista. Sergio Canales, no sé si lo consideras bastante. Indie. ¿Para ti Canales es indie?
Bueno, a ver, Mendieta para mí es el top ten, pero está, bueno, Canales también.
Me falta ritmo, a lo mejor, también a Canales. Es un poco como de la Fuente, me falta un poco ritmo.
Pero Mendieta con los planetas, por eso
sí. Y es el top ten.
Sí, los planetas, sí, está claro.
Pau, que, oye, que me parece muy bien, que te tomes la vida así, pues eso, con iniciativa y con buen humor. Te mando un abrazo, sí. ¿Eh?
Vale, igualmente, venga, un saludo.
Gracias, Pau,
vale.
Hasta luego.
Vale, un abrazo. Hasta luego.
Bueno, pues es uno de los candidatos a la...
Precandidato, o sea, que lo que han presentado, vale.
No. Tiene mi voto, si yo votaré.
Pues sí. ¿Nos escucha?
El voto indie lo tiene.
Sí. Sergio Canales está escuchando el programa desde...
Ahora flipando, ¿no?
Desde, sí. Bueno, no sé esto.
Sí, está flipando, se confirma.
Lo tiene difícil para mejorarlo.
Sergio, ¿qué tal? Sí.
Bien, bien, muy bien.
Te quejarás de los...
Que la he metido con mi pregunta, ¿eh?
Sí, claro.
Estaba escuchando aquí.
Quisiéramos tener a Mendieta, pero tenemos a Canales, ya ves. Él dice que sí. Mendieta está en el top 1 de los indies.
Está bien, me gusta Mendieta también.
Sí, sí. ¿Tú eres indie? ¿Te consideras indie?
No lo sé, la verdad.
Vale. Ahora charlamos contigo. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo?
Estos 10 minutos con Pau son poesía pura de radio, dice un oyente. Acabo de salir de trabajar y de verdad que no estoy entendiendo nada. Parece una llamada del grupo Risa. Nada tiene sentido. Las elecciones a la federación son un imán para toda clase de personajes maravillosos. Deberían hacerse todos los años, como Eurovisión. Otro decía, este candidato es un genio. Si se presenta a Rasa, nos va a invitar a un juego en el que antes de tirar una falta o un penalti, el jugador tendrá que dar espectáculo de baile obligatorio. Eso sería fútbol artístico. Otro oyente decía, estoy llorando de la risa, ¿de dónde habéis sacado a este hombre?
Un precandidato.
Que me acabo de incorporar al programa. Mira, y otro hablaba sobre Mbappé, bastante crítico con nosotros. Dice, Mbappé es el pichichi del Madrid junto con Vinicius. Creo que a la gente se le va la olla porque interesa que haya lío. Pero si estando fatal, fatal, como decís, es el pichichi y vivos en todas las competiciones, incluso muy, muy cerca del Super Barça, imaginaos cuando esté bien. Y vamos a escuchar a un oyente hablando también sobre el Mundial de Clubes.
El Mundial de Clubes es la pega de interesar. Me adelanto las vacaciones, mira lo que te digo. Yo he hablado con el jefe y le voy a decir que me adelante las vacaciones a julio para podérmelo disfrutar como un enano todos los días. Precioso va a ser. Oye, al paso que vamos con las canciones para el Mundial 2030, ahora que han empezado la gira otra vez, mira, a ver si pueden ponerte guitarra de los Pecos o algo de esto.
Efectivamente. 12:38, hora menos en Canarias. Nos vamos a México.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Abraham Lincoln dijo, se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero una cepa premium, un brindis por la verdad, una sola botella por cepa, hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Por fin hemos cuadrado agendas y comilona navideña a todos los amigos. Carlitos, como siempre, contando sus batallitas. Y Dani tocando la pandereta con su espíritu navideño. ¡Ay! ¿Qué más se puede pedir?
400.000 euros, Tomás. ¿400.000 euros?
A estas Navidades siempre se les puede pedir más. Un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.